COPE Valencia. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta. Una semana más, el espacio de cine de COPE Valencia para descubrir los estrenos más destacados de nuestra cartelera y poder elegir con criterio aquella película con la que queremos deleitarnos donde se debe ver el cine, en las salas grandes, claro que sí, en la pantalla grande. Y como siempre aquí tenemos a Eduardo Casanova. Hola, Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buena. Mira, ya van llegando a los cines los blockbusters del verano,
¿sí?
Pero los cinéfilos a veces rebuscamos entre los secundarios, entre los teloneros, para encontrar títulos de calidad.
Vamos, que los de los grandes producciones a ti no te encantan.
No siempre, no siempre.
Vale, vale.
Las iremos comentando también, ¿eh?
Vale, vale. ¿Esa semana qué tenemos?
Pues mira, a mí una película que me ha encantado se titula The Last Showgirl, una película que pasó por el Festival de San Sebastián, donde fue justamente reconocida con el Premio Especial del Jurado. Con hechuras de cine independiente, la firma Gia Coppola, que es nieta de Francis Ford Coppola. Y este apellido obliga. ¿Qué hace aquí? Pues rinde un homenaje a aquellos artistas que tocan el cielo y luego, con el paso del tiempo, caen en el olvido. En todos los ámbitos, ¿eh? En el cine podríamos citar a un montón de intérpretes. Y además aquí creo que la ficción va más allá porque conecta directamente con la realidad de la actriz protagonista, Pamela Anderson, a la que vemos totalmente cambiada, pero plenamente involucrada y comprometida con esta actuación intensa que le valió una nominación al Globo de Oro. Aquí interpreta a una vedette en horas bajas que seguramente guarda mucha relación con sus propias circunstancias.
A vuestros puestos. Es la última llamada. La última vez. La última llamada para la última actuación del Russell Dazzle.
Las Vegas nos trataba como estrellas de cine. Los trajes, el escenario. Éramos embajadoras del estilo y el glamour. La showgirl de Las Vegas. La icónica showgirl americana.
¿Tienes algún número preparado?
Claro. Soy bailarina.
¿Música?
Sí. Se la he dado al maestro.
La verdad es que en el tráiler la ves con ese rostro, esa emoción, esa intensidad, y emociona, la verdad.
Está, bueno, todas, pero esta especialmente hay que verla en versión original para apreciar todos los matices que aporta Pamela Anderson a Shelley, de su personaje. Una estrella de los años 80 y 90 que ya ha cumplido los 50 y que trabaja en un pequeño local de Las Vegas junto a chicas mucho más jóvenes que ella. Bueno, la época de las plumas, de las lentejuelas, de las jóvenes ligeras de ropa parece que pertenece ya a otra época. Aquí en España recordarás espectáculos como los de La Escala de Barcelona.
Sí, sí, sí.
El espectáculo del Benidorm Palace también, ¿verdad? Bueno, pues ella se resiste a aceptar ese futuro negro que vislumbra porque está muy comprometida con su gran pasión, que es ejercer de bailarina. Y además, en esa tesitura, intenta redimirse de un pasado que le pesa. Y es que se distanció de su hija porque digamos que priorizó su profesión y dejó a su hija en manos de otra familia. La película, la verdad es que tiene muchas caras, muchas lecturas, invita a contrastar los años dorados con ese declive, y en ese sentido toca un poco una película de la que hablamos hace unos meses, que era La Sustancia, no sé si recuerdas aquella película.
Sí, claro, me acuerdo.
El guión cuida mucho los secundarios, las diferentes vedettes aportan aspectos humanos distintos de esta profesión, muchas de ellas frustradas porque no han alcanzado sus verdaderas aspiraciones. Y también tiene humor. En este caso, el humor recae en un personaje fantástico que interpreta, que borda, Jamie Lee Curtis, que tiene una secuencia en un casino espectacular, fantástica.
Esa mujer es incombustible, ¿eh? Siempre
hace de todo, pero aquí lo hace muy bien.
Es verdad.
Aquí lo hace muy bien.
Qué maravilla. Pues nada, nada, esto hay que verlo, claro que sí. Vamos con la siguiente.
Pues hablábamos de San Sebastián y el director de Lo que quisimos ser, el argentino Alejandro Agresti, hace ya muchos años ganó la Concha de Oro con su película El viento se llevó lo que. Luego también hizo otra película que seguro que recuerdas, con Sandra Bullock y Keanu Reeves, La casa del lago.
Claro.
Hizo también otra maravilla que era El sueño de Valentín. Y aquí la película comienza con una proyección de un clásico de Hollywood, Luna nueva, con Cary Grant y Rosalind Russell. Es una declaración de amor al cine que admira Alejandro Agresti. Y además también revelan sus fuentes inspiradoras de esta historia muy original, llena de imaginación, llena de fantasía y que también te toca la fibra sensible.
1998. En un cine del centro venían pasando los jueves aquel ciclo de clásicos de Hollywood. Y claro que aprovechaba no perderme una sola de esas películas viejas.
¿Fuego?
Parece tan amable. Somos dos completos extraños. ¿Vos entendés que entre los dos podríamos ser lo que siempre quisimos sin que nadie nos lo porfíe?
Astronauta.
Escritora.
Por tu obra.
Por nuestro espacio exterior.
El Brighton se nos fue convirtiendo en el decorado perfecto donde pasar a ser lo que los dos siempre quisimos. De andar en pareja ni la mencionábamos. Y así con todo lo que quedara fuera del perímetro de esas mesas.
Por lo menos tenemos permiso para hablar de sexo.
¿Por ejemplo?
¿De tu edad?
Sí, viejo, viejo como yo.
¿Qué hace?
Es astrofísico.
Aquí tenemos Lo que quisimos ser. ¿Qué nos cuenta esta película?
Bueno, lo habíamos dejado en el principio, ¿no? La proyección de Luna Nueva, que por cierto luego tuvo un remake que es Primera Plana. Pues dos espectadores, creo que son los únicos que están en la sala, cuando acaba la proyección empiezan a comentar, ¿no?, la película, y vamos a seguir hablando aquí en el café de aquí al lado. Y lo que comienza siendo un encuentro ocasional se convierte en algo habitual. Todos los jueves van a ese mismo café, bastante lujoso, y solamente ponen una condición, que no hablen de sus auténticas vidas, que se inventen una identidad diferente. Así que Yuri, que es astronauta, e Irene, que es escritora, comentan sus anécdotas y sus experiencias. Desde el principio inculca al espectador el interés por saber quiénes son realmente estas personas y poco a poco iremos descubriendo sus secretos y sus circunstancias. Pero también te invita como público a practicar ese juego lleno de fantasía y que a veces es necesario para desconectar completamente. La película está revestida de un fino sentido del humor, ironía y esa relación evoluciona hacia unos terrenos afectivos, diríamos de amistad, y poco a poco, con mucha sutileza, va dando un giro hacia terrenos más melancólicos, porque aplica muy bien las elipsis temporales. Empieza en Buenos Aires en 1998, pero va pasando el tiempo. Me encantó una cosa, y es que en un país que tiene una coyuntura sociopolítica tan delicada, en esas conversaciones apenas emergen esos temas, porque saben que pueden acabar con un bien mayor, que es lo que tienen en esos momentos. No sé si tú con tus amigos hablas mucho de política.
Lo evito.
Y tiene un desenlace muy bonito. Uh-huh. Me encantaron los dos actores, no los conozco demasiado. Eleonora Wexler y Luis Rubio lo hacen muy bien. Así que es una pequeña joya que llega desde Argentina esta película, Lo que quisimos ser.
Pues qué bonita, qué bien. Y para cerrar este trío de pelis, esto sí que ya es más un poco de acción clásica, de cine, para los amantes, pues eso, de las pelis sin mucho mensaje profundo.
Sí,
¿no?
decepciona esta película titulada 28 años después, que está allá arriba en la taquilla. Viene de la mano de un director consagrado como Danny Boyle. ¿Recuerdas películas como Slumdog Millionaire? Como ¿sí? 127 horas. Y ahora estira su propia fórmula, que inventó en el año 2002, con 28 días después, una película que aquí es la típica de zombies, en este caso arropada por un drama familiar, que tiene contadas sorpresas y que encima va de más a menos, porque tiene al principio unos momentos muy trepidantes y abre las mejores expectativas, pero luego adquiere un cariz emocional y como que va decayendo. Y el final ya es muy estrambótico.
Vamos allá.
Hubo tantos muertos. Infectados y no infectados.
Por eso nuestro hogar es tan valioso.
Me
da que es un poco joven.
Está listo, Kim.
Una vez que lleguéis a tierra, no podrán rescataros.
¡Vamos!
Bueno, ya se ve, muertos vivientes persiguiendo a vivos murientes.
Sí, bueno, es lo de siempre. Hay que recordar un poco los antecedentes, porque hace 3 décadas casi que un virus extendió la rabia y convirtió a miles y miles de seres humanos, sobre todo en Gran Bretaña, en una especie de zombies. Ahora se dedican a comer animales salvajes y plantas porque ya los humanos escasean. Pero hay una comunidad rural que vive afortunadamente a salvo en un islote rodeado de una empalizada. Y allí está el joven Spike, que como el resto esperan que algún día vayan a rescatarlos. Pero no puede esperar porque su madre está gravemente enferma y en ese pueblo ni hay medicina ni hay médicos. Entonces él piensa que puede encontrar la solución fuera de allí, lo que supone emprender una aventura muy arriesgada. Tiene un preámbulo escalofriante que sirve tanto para recordar todo lo que pasó antes, como también para poner en antecedentes si alguien no ha visto ninguna película de esta saga. Uh-huh. Y luego, digamos que desconecta completamente de esa introducción y se centra ya en el joven protagonista, un preadolescente. El guión está muy bien estructurado, porque tiene 2 partes. Una primera muy básica, pero también muy trepidante, que es la aventura del chico con su padre. Y luego la segunda, cuando él se va con su madre, abandona el pueblo en busca de esa solución, de ese remedio, ¿no? Porque su madre, ya digo, está gravemente enferma. Y curiosamente, la primera, que es mucho más sencilla, tiene mucha más energía que la segunda, donde los temas sentimentales hacen que decaiga. Y es que tampoco guarda grandes giros para el final. Hay un epílogo que es rocambolesco y no sé si esto dará pie a una continuación. Lo que más me gustó de la película fue la interpretación de un chaval que no conocía, que se llama Alfie Williams, y que le hace sombra tanto a Aaron Taylor Johnson como a Jodie Comer. Y el que está siempre perfecto es Ralph Fiennes, haciendo lo que haga.
Es verdad, qué actorazo, qué fenómeno. Vale, para concluir, como siempre hacemos, una película que tengamos en el recuerdo. ¿Cuál has elegido?
Siempre viva en el recuerdo, porque me encanta su banda sonora y la escucho muchas veces. Cabaret.
Oh.
Película de 1972, que antes fue musical de éxito en Broadway. Se estrenó en noviembre de 1966. Está inspirado este musical en un libro autobiográfico titulado Goodbye Berlin, del escritor Christopher Isherwood, que se publicó en 1939 y donde recoge sus vivencias en Berlín. Y de esto va la historia un poco. Un escritor que tiene que terminar su tesis doctoral, que aprovecha su estancia en la capital alemana para dar clases de inglés y que se enamora de una mujer que no tiene nada que ver con su mundo, que es, digamos, la carismática bailarina del cabaret Kit Kat. Se enamoran, pero luego aparece un multimillonario excéntrico que pone en peligro su relación y todo ello los albores del nazismo. ¿Recordarás aquella secuencia donde se levantan a cantar un himno así muy, muy nazi? Liza Minnelli, la hija de Judy Garland y Vincent Minnelli, pues creo que catapultó su carrera con esta interpretación. De hecho, ella misma, junto con su padre, diseñaron esa imagen icónica ya de los musicales, con ese bombín, el corte de pelo, los pantalones cortos. Estaba acompañada de Michael York, un gran actor británico que se había curtido en los escenarios del teatro desde bien joven. Y otra gran sorpresa, un descubrimiento para los aficionados al cine en ese momento, fue Joel Grey, que era el maestro de ceremonias que interpretaba este tema Money junto a Liza Minnelli. Dirigió Bob Fosse, toda una institución en el género. Director, coreógrafo, bailarín, actor. La película consiguió 10 nominaciones a los Oscars, ganó 8, entre ellas mejor dirección, actriz y actor secundario. Pero solo con 3, la gran triunfadora fue El Padrino, que se llevó la estatuilla a mejor película. Y las canciones que estamos escuchando son de un dúo fantástico como eran John Kander y Fred Ebb, músico y letrista, que también firmaron otros musicales maravillosos como Chicago, Funny Lady, New York, New York o El Beso de la Mujer Araña.
Un peliculón que hay que volver a ver siempre que se tenga oportunidad. Con esto acabamos, Edu. Hasta la semana que viene.
Who's there? Oh, hunger! See how love flies out the door. Money makes the world go round, the world go round.